Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Otras de las voces que se han unido a la solidaridad con los activistas en huelga de hambre son el pastor bautista Mario Félix Leonard y su esposa Joaxis Marchek. Los dos, a punto de terminar una visita a Miami, hablaron con Martí Noticias acerca del hostigamiento que sufren en la isla.
Joaxis Marcheco y su esposo, el pastor Mario Félix Leonard, son cubanos, cristianos, opositores al régimen de 57 años en Cuba y ejercen a diario la tarea y misión más importante, la de ser padres.
Hemos tratado de criar y de educar a nuestras hijas con ese sentimiento de libertad que tenemos nosotros y demostrarles que el país donde viven es un país que está sometido a una dictadura cruenta en la cual hemos tenido que nacer nosotros, han nacido nuestros padres y han nacido ellas. Un país que no es libre y que aún en ese país sin libertad, podemos ser libres si queremos.
Y así lo han hecho, han sido libres pese al constante hostigamiento y represión que han sufrido en su país, que en ocasiones ha ocurrido incluso frente a sus hijas.
Pero no es primera vez que nuestras hijas viven una situación como esta, y nosotros hemos querido también que ellas vivan la otra parte, la parte nuestra, nuestra experiencia de decirles que nuestra casa no es un calabozo y que nosotros vamos a salir porque nos consideramos precisamente personas libres, personas decentes, que no hemos hecho absolutamente nada a no ser expresar lo que sentimos y lo que queremos.
Yo no quiero que mis hijas me recuerden en el futuro como un padre cobarde que vinieron unos hombres a decirle que se tenía que meter en su casa y que su padre era un ratón que fue y no la sacó a pasear.
¿Pero por qué tanto temor del régimen de La Habana ante este movimiento de religiosos cristianos?
Eso yo lo resumiría en una frase de Jesucristo que dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que también parafraseó José Martí de alguna manera cuando dijo: ser culto para ser libre. Ellos saben que en la semilla del evangelio está la libertad incluida.
Estados Unidos y Cuba inician este jueves en Washington su segunda reunión sobre compensaciones económicas mutuas. Se trata de los bienes nacionalizados a estadounidenses tras la Revolución Cubana y por los daños derivados del embargo, uno de los temas más complejos en el acercamiento bilateral. Se trata de la segunda cita entre ambos países para hablar exclusivamente de ese tema. El hombre que intentó asesinar al presidente Ronald Reagan será liberado el próximo agosto, informa Luis Alberto Facal.
John Hinckley Jr. será liberado de un hospital psiquiátrico del gobierno más de 35 años después de que intentó asesinar al presidente Ronald Reagan e hirió a otros tres frente a un hotel en Washington el 30 de marzo de 1981, según el fallo de un juez federal este miércoles. Hinckley, de 61 años, no significa más un peligro para él u otros, y será liberado para que viva con su madre en Williamsburg, Virginia, a partir del 5 de agosto, sujeto a decenas de tratamientos temporales y controles, dijo el juez de distrito Paul Friedman, de Washington. Si Hinckley se adhiere a todas las restricciones, podrían comenzar a ser eliminadas por fase después de 12 a 18 meses, removiéndolo del control de la corte por primera vez desde que fue confinado al hospital St. Elizabeth después del tiroteo, de acuerdo con la orden judicial. Hinckley vivió en el hospital a tiempo completo hasta la década de 1990, cuando se le permitió visitas supervisadas a familiares que gradualmente se extendieron de periodos de 17 días hasta un mes a la casa de su madre, 90 años. Si Hinckley viola alguno de los términos de su liberación, podría ser retornado al hospital, indicó el juez. Hinckley tenía 25 años cuando hirió de bala al presidente Ronald Reagan, el secretario de prensa James Brady, al agente del servicio secreto Tim McCarthy y al oficial de policía de Washington D.C. Thomas Delahunty. Luis Alberto Facal, Washington.
Al sirio Abu Bakr Diaf, uno de los seis exprisioneros de Guantánamo que llegaron en el 2014 al Uruguay y que abandonó el país semanas antes, reapareció este miércoles en Venezuela, informó el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa. El jefe de la diplomacia uruguaya dijo que Diaf se presentó en el consulado de Uruguay en Caracas. En Caracas, sin embargo, no había ninguna señal de la presencia de Diab en el edificio donde se localizan las oficinas del consulado uruguayo. La embajada de Estados Unidos en Uruguay, Kelly Kaderlin, dijo días atrás que le preocupaba cualquier señor como el señor Diab que una vez estuvo en Guantánamo. Hasta aquí las informaciones.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, yendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días para ustedes dos, para los que están del lado de allá de la isla y para May y la Condesa de Vacunayagua.
Bueno, pues sí, aquí está nuestro grupo de apoyo, Mike Vázquez, nuestro técnico de audio. Buenos días. Y en la producción, Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchísimos temas para hablar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la menopausia precoz, sobre la circulación, sobre la vejez. Hoy estamos aquí como que medio de enfermedades, pero bueno, no, enfermedades no, condiciones. Y bueno, la razón por qué Exilda va a hablar de este tema es porque yo tengo una amiga que entró en el proceso de menopausia a los 40 años. Y bueno, ya me estaba preguntando sobre eso. Yo le dije, ay, chica, pues yo no sé. Y bueno, pues en esa duda, ¿no? Fue que nos surgió la idea de hablar de este tema de la menopausia precoz.
Así mismo, mira, la mayoría de las mujeres pasan por este proceso a partir de los 45 y los 55 años. Por eso tu amiga está tan preocupada.
Sí, porque 40 es temprano.
Muy temprano, pero también hay un grupo minoritario de mujeres que lo tienen esta menopausia precoz incluso antes de los 40. Así que vamos a ver. Bueno, ¿hay más casos de menopausia precoz ahora que antes? Dicen los investigadores que no, pero que sí, pues que se estudia más, se diagnostican y se llevan mejor los avances médicos y que están en constante evolución para ayudar a las mujeres en este proceso tan duro. Imagínate si es duro cuando te toca, pues imagínate cuando se te adelanta un proceso del cuerpo humano, ¿no?
Claro.
Pues el cuerpo se resiente y dice, ¿por qué me está pasando esto? Y surgen unas cuantas cosas, bueno, que a las mujeres nos preocupan. Es infrecuente, pero como les dije, se le está prestando muchísima atención en estos últimos años. Y bueno, menopausia precoz se define como el cese de la actividad de los ovarios y por tanto del proceso menstrual, como le estaba diciendo, antes o en los 40 años. Normal, 45 a 55. Si es antes y hasta los 40, pues no lo es. Tiene consecuencias. La mujer deja de ser fértil, por supuesto, y dice, todavía estoy joven, y aparecen síntomas asociados a la falta de producción hormonal. Si no hay hormonas, el cuerpo como que comienza a desbalancearse un poco. La causa principal de que surja la menopausia precoz es el agotamiento en la producción de óvulos. Uh-huh. Si no se están produciendo óvulos, pues ya. Hasta ahí llegamos, ¿no? Porque se nace con un determinado número de células reproductivas. Estas se van gastando ciclo a ciclo en la vida de la mujer y ahí ya viene la menopausia. Hay factores genéticos. Sí, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hay factores genéticos que están condicionando ese número de óvulos. Y se mira quizás desde tu bisabuela hasta hasta dónde estás tú, hasta tu ciclo como mujer.
Sí, claro, porque depende de la edad a la que entraron
las mujeres
a la menopausia.
De tu familia.
Las mujeres de tu familia probablemente va a ser la misma que tú.
Pero si tienes a alguien tan cercano como tu mamá y ha tenido una menopausia precoz, pues anótate en esa lista, porque tú puedes comenzar a tener una menopausia precoz porque es muy cercano por los factores que tú has adquirido de tu mamá, ¿no? Pero también puede ser por enfermedades y también puede ser por el estilo de vida. Las enfermedades autoinmunes pueden asociarse a anticuerpos que van a lesionar entonces las células del ovario y de esta forma se produce un agotamiento precoz de los óvulos. También hay tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia que influyen y van a hacer que que muchas mujeres pues pierdan ya las células en el ovario y por tanto la producción de óvulos. Cuidados en esta etapa de la menopausia. Desde luego, es precoz, pero son los mismos cuidados que se tienen cuando es una menopausia, ¿no? Lo ideal es reproducir con fármacos y es lo que recomienda a veces los médicos, les recomiendan a estas mujeres la reproducción con medicamentos de la producción hormonal del ovario. Algo parecido a los tratamientos de otras enfermedades endocrinas. Si hay déficit de la hormona tiroidea, si hay hipotiroidismo, pues los pacientes deben tomar suplementos para tener una actividad normal. La menopausia es un paso más en la vida de la mujer. Es un paso importante porque tu cuerpo va a cambiar, supone el fin como tal de tu vida reproductiva y comienzan muchas cosas. Pero si es precoz, el impacto psicológico es mucho mayor. Es lo que le estaba diciendo a esas mujeres que dicen, pero yo todavía estoy activa. No sé, quizás con 30 y algo, yo quizás quería seguir teniendo familia, porque hay mujeres que quieren seguir pariendo a esa edad. ¿Por qué no? Y dicen, bueno, hasta aquí llegué. Y eso es un impacto psicológico muy grande.
Y también la presión social.
Acuérdate
que una de las cosas que se utiliza peyorativamente con las mujeres, si estás peleando por algo que sea cierto o incierto, por lo
menos. Estás menopáusica.
Ese está con la menopausia.
Sí. O sus hormonas están
revueltas.
Así mismo.
Entonces la sociedad también tiene mucha culpa del desbalance emocional que tiene la mujer en esa etapa.
Y la mujer se asusta porque es muy pronto, nadie le espera para ese tiempo, pero bueno. Es importante que si usted tiene la menopausia precoz y se siente mal anímicamente, pues lo más importante es que vaya a un psicólogo, que lo consulte, que le explique cómo se siente, qué la está afectando. No se calle, porque hay mujeres que se callan y no dicen que se están sintiendo mal psicológicamente. No física, tanto física como psicológicamente. Y no son capaces pues de salir de ese bache en que están. Hay muchas mujeres que necesitan terapia en esta etapa de su vida. Pues sí, busque la terapia. Y recuerde, como ya les dijimos, los factores que determinan fundamentalmente la menopausia precoz son sobre todo genéticos, pero también existen factores externos y aquí hemos hablado mucho: el tabaquismo, la obesidad, con menor influencia que los genéticos, pero sí tienen algo de peso, enfermedades o tratamientos donde es inevitable que usted reciba algún tipo de quimioterapia y ya eso no va con usted. Usted no se tiene que culpar tampoco,
claro,
porque a pesar de tener la enfermedad también se va a estar culpando por tener una menopausia precoz, pues no. Y lo importante es que usted se informe, que usted busque, porque hay muchos documentos, hay muchos libros que hablen. Si usted tiene una duda, vaya a su médico de familia, a su médico de cabecera y le pregunte: mira, yo me estoy sintiendo tales síntomas, ¿qué significan?
¿Por
qué me está pasando a mí, que estoy en esta edad tan joven? Explícame qué puedo hacer, cómo puedo llegar a esta etapa, que sea una etapa más de mi vida y que no sea una carga, que no sea algo con lo que yo me sienta mal. No es usual, pero está pasando. Hay muchas mujeres que están teniendo menopausia precoz. Hay muchas mujeres que ya a partir de esa edad comienzan a sentir los famosos calores, los famosos fríos, las famosas sudoraciones, los malestares, no sé qué. Y entonces no saben qué es y es menopausia precoz. Así que si tiene todo esto, vaya a su médico, como les dije, que es el más indicado para decirle de esta etapa.
Bueno, y parte del proceso de envejecimiento en la mujer es llegar a esa etapa de la menopausia, pero en el proceso de envejecimiento uno de los problemas es que la gente asocia vejez con enfermedad. Y los gerontólogos, que son los médicos que se dedican a estudiar el proceso de envejecimiento, dicen que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Una persona puede envejecer y estar en salud, en su cuerpo. Llegar a la vejez, pues obviamente genera sentimientos encontrados en muchas personas. Por un lado, está la posibilidad de una vida más reposada, poder disfrutar más de la familia, de las cosas que le gustan a cada cual, permitirse ciertas cosas. Al mismo tiempo, surgen los temores de sufrir una enfermedad incapacitante y de perder facultades mentales y físicas. Envejecer en buenas condiciones es algo que se logra desde temprana edad con hábitos de vida saludables. Y aquí les traigo algunas respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la vejez que la gente le hace a los gerontólogos. Pues mucha gente quiere saber qué hacer para envejecer bien. Buenos genes, y los genes no los controlamos, ¿ok? Buena dieta, ejercicio y un ambiente social de apoyo son aspectos importantes de la receta para la buena vejez. Hay una industria que comercializa variedad de productos supuestamente contra el envejecimiento. Los principales beneficiarios son los mismos productores, más que los consumidores. Así que si usted no tiene acceso a toda esta gama de productos disque anti-envejecimiento, usted no se preocupe, pero sí necesita hacer ejercicio, comer lo mejor posible y un ambiente social de apoyo. Miren qué importante.
Pero es que la vejez no se puede detener aunque tú te tomes 500 pastillas que digan por ahí que detienen el envejecimiento.
Pero tú te has dado cuenta que todo es el entorno social.
Sí, claro, sí. Pero eso
si no
está
tienes
ahí.
Apoyo. Claro. Si tienes presión.
También.
Siempre todo eso va a recaer en tu psiqui.
Bueno, se puede vivir bien más allá de cierta edad, como los 70 o los 80, pues es muy posible vivir bien en la vejez si se es una persona sana, se tiene una buena red social de ayuda, familia y amigos. También si la persona tiene acceso a una alimentación nutritiva, participa de actividades sociales e intelectuales que le estimulen para mantener sus aptitudes mentales y físicas. Sin embargo, las posibilidades de sufrir demencia aumentan dramáticamente después de los 80 años de edad, aunque solamente un 30% de la población de esa edad la va a desarrollar. Otra cosa que la gente quiere saber es, ¿se puede luchar contra el deterioro propio de la edad? Bueno, pues algunos de nuestros órganos y sistemas comienzan a envejecer relativamente temprano en la vida, pero todos no se deterioran al mismo tiempo. Muchos de los cambios que vienen con el envejecimiento normal pueden ser compensados. Por ejemplo, el lente del ojo se vuelve menos elástico y no vemos tan bien como antes.
Y presbicia.
Ajá, también hay cambios en la audición. Para compensar, pues, usas espejuelos, usas estos audífonos especiales para la audición. Las cataratas son una condición relativa a la edad que deteriora la visión. Estas se pueden quitar con una operación que hoy en día es facilita. Yo creo que tarda como unos 20 minutos. Hoy en día los implantes de cadera y de rodilla son cada vez más posibles y la gente se recupera mucho más rápido que antes. Y en el futuro veremos más personas con trasplantes de diferentes órganos. Otra pregunta que hacen muchos, ¿qué va a pasar con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson? Bueno, el Alzheimer y el Parkinson son enfermedades relativas a la edad, lo que significa que llegan a ser más comunes cuando la gente envejece. No son, sin embargo, una parte necesaria del envejecimiento normal. Los investigadores están trabajando duramente para identificar los factores de riesgo para estas enfermedades, para saber qué hace que algunas personas sean más susceptibles de sufrirlas y otras no. En el caso del Alzheimer hay un componente genético, pero también hay una variedad de factores ambientales que pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo. Para el Alzheimer, muchos trabajos se están dirigiendo actualmente a la detección temprana y el tratamiento. Hay algunos medicamentos disponibles que parecen retardar la progresión de la enfermedad, por lo menos en algunas personas, y si las medicinas se administran muy temprano en el curso de la enfermedad. Pero esas investigaciones pues todavía continúan. Otra gente quiere saber si uno debe seguir trabajando en la vejez. Para algunos, el trabajo es como gozar de vida, es decir, aman lo que hacen. Quitarle su derecho a trabajar a una persona adulta mayor es privarla de su identidad y, más importante, de su alegría de vivir. También hay gente mayor que trabaja porque simplemente tiene una necesidad económica. Investigaciones han demostrado que entre más viejos, mejores empleados, en el sentido de que son confiables. Yo creo que si una persona quiere seguir trabajando, de verdad debería poder hacerlo. Yo
conozco, una decisión personal.
Bueno, claro. Mi papá tiene 80 años y él tiene su negocio y él sigue trabajando en su negocio.
Es más, hay personas que dejan de trabajar.
Y se mueren.
Se aplastan la vida.
Se mueren.
El aburrimiento, sí. Y no saben dónde ubicarse. Vaya, ya tienen una trayectoria hecha que...
Y si se sienten con fuerza.
Que les impide cortar así.
Exacto. Si la persona tiene la energía,
eso hace
le
falta.
Gusta lo que hace. Porque hay muchas de estas personas que le gusta su trabajo, o si no, simplemente le gusta el levantarse a una hora específica, arreglarse, ir a su trabajo, estar rodeado de otras personas, socializar, sentirse útil, tener su salario, ¿no?, su dinerito. Así que sí, yo creo que la persona tenga 22, 42, 62, 82, no debe importar, siempre que la persona pueda hacer el trabajo de manera competente, ¿verdad? ¿Por qué no? Adelante. Si es algo que a usted le gusta, tremendo. Así que, bueno, nos escribió nuestro amigo Félix. Nos manda una foto desde la playa. Él la está pasando muy bien. El Félix anda por... por Varadero.
Ajá.
Así que sí, aquí y es un día bellísimo porque el cielo está azul, el mar está precioso. Félix, envidia de la buena, que disfrutes tu día. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en @convozpropiaRM. Perdón, no, eso es Twitter. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Estamos en Facebook en convozpropiamartí. También nos escribió nuestra amiga Merce. Merce, me pides el correo de Rubén en Caibarien. Yo le escribí a Rubén y le dije que tú quieres su correo, y si él me da la aprobación, pues yo te lo mando enseguida que yo sepa de él. ¿Okay? Nosotros compartimos información solamente cuando ustedes nos lo permiten. Así que enseguida que yo sepa de Rubén, pues yo te aviso. ¿Ok? Así que, bueno, en la segunda media hora tenemos horóscopo, tenemos lotería, tenemos mala circulación.
Hoy estamos puestas para todos los problemas que tenemos. Ay,
bueno, sí, bueno, porque hoy es día de...
De salud.
De tecnología y salud. Así que...
Empiezo por...
¿Qué? ¿Vamos a llorar?
No. Ahora en la segunda parte.
Ajá.
voy a empezar con otra cosa, ya verás.
Ah, ¿ya se acabó la violencia?
¡Ya!
Ay, por favor. ¡Ay, amén!
Es que ha habido mucha violencia. Ay,
¿ahora vas a hablar de qué? ¿De lo que está de moda?
Bueno, primero hoy voy a llorar.
¿Vas a llorar?
No, voy a pregunto. ¿Ustedes saben, a ver, cuando lloramos, por qué lloramos cuando algo nos duele?
¿Tú bueno, sabes? Chica, porque nos duele.
No. Sí, pero que es verdad, es interesante por qué lloramos cuando nos duele algo.
El asunto es que cuando éramos niños, que éramos bebitos indefensos, el llanto era una señal de aflicción. ¿Para qué? Para alentar a los padres a que mejoraran las cosas que nos molestaban. En la edad adulta, ahora la mayoría de los animales silvestres suprimen estas señales porque no quieren anunciar su vulnerabilidad a los depredadores o a los rivales que tienen. Hasta cierto punto este instinto también persiste en los seres humanos, lo cual podría ser una razón por la que los machos varones masculinos, ustedes saben, tienden a llorar menos que las mujeres, porque no podemos demostrar que somos débiles, dicen ellos. Cuando algo influye en nuestra emoción, en nuestras emociones, ya sea dolor, alguna noticia triste, contrariedad, se producen en ciertas zonas del cerebro reflejos condicionados que determinan la expulsión de las lágrimas a través de los lagrimales. Esta secreción no es solamente un sistema de alarma, un sistema que indica que algo en nuestro organismo anda mal, sino que también sirve de desahogo de la tensión establecida. Por lo que después de llorar sentimos una gran sensación de alivio y bienestar. Pero comparados con la mayoría de todos los mamíferos, los seres humanos somos una especie enormemente social. Y por mucho que le duela nuestro orgullo cuando lloramos de dolor, estamos pidiendo ayuda. Así que no estamos llorando porque algo nos duele, no, es que estamos pidiendo ayuda, Exilda.
Porque algo nos duele.
Y advirtiéndole a la gente alrededor que hay un peligro.
Claro.
Estas dos situaciones son características evolutivas que han sido muy útiles al ser humano. Así que los hombres que tiendan a llorar menos o a obligarse a no llorar, sepan que tienen problemas. El problema es de vivir con más peligro, ¿ante quién? Ante los rivales de su especie, y a mantener mantención psicológica cuando tienen problemas. Así que como es una cosa innata, no se puede apartar.
Ok, pues, ¿te duele?
A llorar.
Llora. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscriptos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,405 kHz, banda de 41 metros, en los 13,605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Pensando en pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Vamos que llegamos los cubanos.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la tema. Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados
Unidos, Perú y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Que yo traía como una sorpresa, amiga, porque ya se acabó la violencia y Michelle se adelantó. Ya, dejé la violencia y hoy es un pensamiento de ciencia. Y dice, ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe una discusión. Es de José Ortega y Gasset, que ustedes saben que es un filósofo y un ensayista español. Y dijo, ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe una discusión.
Ok, bueno, vamos al horóscopo.
Vamos a comenzar con Aries. Aries, no esperes hoy reconocimiento de parte de muchas personas. Siéntete orgulloso de lo que hasta ahora tú has conseguido para ti y los tuyos. Solo tú sabes el sacrificio y esfuerzo que has puesto en hacer tus sueños realidad. Sigue así, sigue hacia adelante, cultivando éxitos y brillando como nunca antes. Los números de suerte para Aries, el 7, el 45 y el número 28. Tauro. Lo que ayer hiciste por ese amigo o familiar, hoy se te pagará con creces. Tu prestigio social será la clave para subir en tu profesión, tu negocio o carrera. Es muy importante que sigas cuidando de tu salud para que puedas disfrutar de las actividades sociales. Los números de suerte para Tauro, el 25, el 28 y el número 9. Géminis. Vas a estar muy creativo hoy a la hora de conquistar o enamorar a ese ser amado. Todo lo que tenga que ver con deportes, arte o enseñanza se enfatiza favorablemente para ti. Los niños o personas muy jóvenes cobran mayor importancia en tu vida. Estarás en las de jugar en el día de hoy, Géminis. Los números de suerte, el 47, el 16 y el número 50. Cáncer. Escucha bien, Cáncer, lo que tú prestaste y no te devolvieron, lo recobras, quizás no tan pronto como tú esperabas, pero llegará, te lo van a devolver. Tu intuición sigue muy acertada sobre tus finanzas, pero tienes que mantener un balance con lo que tú inviertes y con lo que gastas. Los ejercicios al aire libre y los de respiración harán maravillas por tu vitalidad y belleza. Los números de suerte para Cáncer, el 6, el 41 y el 22.
Leo, la familia y los contactos sociales te ayudarán a conseguir lo que tú tanto deseas. No dejes de aceptar su ayuda por orgullo o viejos rencores. Evita caer en la depresión y pensamientos negativos. Esto atrasa tu progreso. Rodéate de cosas bellas, habla y lee temas estimulantes y alentadores. Números de suerte, el 4, el 7 y el 12. Virgo, periodo de renovación y amores y nuevos amaneceres. Tendrás más confianza en ti mismo para empezar nuevos proyectos. Fijarte nuevas metas y llevarlas a cabo con mucho éxito económico. Irás a por ti y nada ni nadie podrá convencerte de lo contrario. Brillarás como toda una estrella en el firmamento. Números de suerte, el 10, el 45 y el 21. Libra. Tú siempre le encuentras alguna salida o solución a tus problemas y este será uno de esos momentos, ya que tu mente estará más lista y creativa para poderlo hacer. Tu curiosidad hace que te involucres con algún estudio para expandir tu intelecto. Un conocido te ofrece una oportunidad de negocios. Números de suerte, el 41, el 23 y el 14. Escorpión. Las relaciones personales pasan en estos momentos por un periodo de ajuste, de prueba o de revisión. La actitud que tengas o tu manera de pensar cambia y esto pone nuevas reglas y nuevas expectativas a seguir. La persona que esté contigo debe tener un poco de paciencia si es que te quiere de verdad. Números de suerte, el 1, el 22 y el 14.
Bueno, continuamos con Sagitario. Los planetas te llenan de energía física y mucha creatividad. Ten mucho cuidado cuando te enfades y dirijas la palabra a otros. Puedes decir cosas que luego tengas que lamentar. Hoy embellece tu hogar y planifica una reunión con amigos y familiares. Olvida por un momento tus problemas. Los números de suerte de Sagitario son 38, 20 y 11. Capricornio, conocerás personas que te influirán positivamente, ya sea en tu profesión o carrera. Estarás ambicioso y tendrás reconocimientos por tu excelente labor. Aquello de lo que te quejas pronto será cosa del pasado. Las estrellas te hablan de nuevos comienzos y nuevas oportunidades de triunfar. Los números de suerte de Capricornio son 13, 49 y 16. Acuario. La buena comunicación de ideas es una de tus exigencias a la hora de ir en busca de un amigo o pareja que quiera pasar un buen rato contigo. El dinero no será importante para ti en estos momentos. El amor se encuentra muy cerca de ti, quizás en tu vecindario o en un lugar de estudios. Los números de suerte de Acuario son el 9, el 11 y el 25. Y por último, Piscis, tendrás una visión o una intuición muy acertada en cuanto y en cómo invertir y hacer crecer tu dinero. El dinero puede que te llegue de formas no ordinarias. Tu energía es la expresión de tu buena salud. Cuida de no agotarte física o mentalmente. Muy pronto llegará tu recompensa. Los números de suerte de Piscis son el 25, el 11 y el 30. Y por último, la lotería, los números, el de la noche, el cash 3 de la noche, 338, 338. El cash 3 de la mañana, 446, 446. El play 4 de la noche, 1800, 1800. Y el de la mañana, 7524, 7524. Por último, el Fantasy Five, 1, 9, 24, 26, 32. 1, 9, 24, 26 y 32. Bueno, hablemos ahora sobre cómo identificar si tú tienes un problema de mala circulación.
Si hay 9 señales que nos dicen que cuando uno estamos pasando por un proceso de mala circulación, son los pies hinchados, la sensación de hormigueo, el frío en las extremidades. Si la respuesta a esta pregunta es sí, es muy probable que estén sufriendo problemas de circulación. Y es que este tipo de trastornos son más habituales de lo que nosotros pensamos, sobre todo en verano, ya que afectan a cerca del 70% de la población y casi siempre la mayoría somos las mujeres. Una mala circulación sanguínea puede desencadenar múltiples consecuencias en el organismo, algunas de ellas visibles a simple vista, como por ejemplo las comunes, frío en las extremidades. Es uno de los principales síntomas de la mala circulación, debido a que la sangre le cuesta llegar más a los extremos del cuerpo y se produce un descenso de la temperatura corporal en la zona afectada, en la zona que le falta sangre. Sensación de hormigueo y picazón, que es de lo más desagradable. El entumecimiento y el hormigueo de las extremidades indican que los depósitos de grasa están bloqueando el flujo sanguíneo de las arterias. De esta manera se impide que la sangre fluya a las extremidades, produciendo una sensación como de adormecimiento. Así uno se le pone las piernas pesadas. También está el agotamiento constante. Este es otro de los síntomas que nos avisan de que nos están llegando los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo. Cuando falta, pues la sangre se bombea, deja espacio y por tanto el transporte de oxígeno, de vitamina y de otros nutrientes hacia esos músculos es más lento. Por todo eso es normal que notemos que nos pese el cuerpo e incluso nos cuesta más movernos más de lo habitual. Aparición de varices en las piernas también. Estas antiestéticas afecciones, también llamadas venas varicosas, se producen debido a la debilidad de las paredes venosas y el mal funcionamiento de algunas válvulas, lo que acaba produciendo una acumulación anormal de sangre que provoca que las venas se ensanchen y se dilaten. Aumento de esas arañitas, que le dicen arañas vasculares. A veces no sabemos distinguir las varices, que técnicamente le dicen telangiectasia. En el vulgo la gente le dice pues las varices de arañita, que son similares en cuanto forma a un entramado pequeño que hacen las arañas y tiene un aspecto de tela de araña pero de color rojizo o azul y se producen en la capa superior de la piel. Además es muy importante saber que no conlleva problema mayor de salud como si son las varices grandes, sino que son más bien la cosa que nos afea, la cosa estética. También está la hinchazón de los pies y las manos. En verano, debido al calor, se produce una vasodilatación de las venas. Esto unido a las fuerzas de gravedad que hace que la sangre se concentre en la zona de los pies y a la mayor dificultad se hace que el retorno venoso se vea como impedido debido al aumento del propio flujo que para producir este síntoma. Pero ojo, porque el exceso de líquido podía tener también su origen en un problema renal. Siempre debemos ir al médico. Estas son cositas para que ustedes sepan, pero cuando ya vemos que la cosa aumenta, hay que ir al médico. También está la ligera coloración azul en la piel. Cuando la circulación no es adecuada, no llega a la piel, la concentración de oxígeno requerida ocasiona unos síntomas visibles y aparece sobre todo en la punta de los dedos y en los labios. Es cuando usted no ha visto que está cianótico, es porque se le han puesto los labios azules. También en las uñas. La cicatrización de lenta de las heridas también tiene que ver con esto de la mala circulación. Puede producirse cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente. Como consecuencia de mala circulación, los glóbulos blancos no responden de la misma forma que viajan a la velocidad adecuada, ya que la sangre no puede transportarlo. Y por último, las úlceras en las piernas y en los pies. Esas son pérdidas de piel que no cicatrizan bien y que pueden ir acompañado de inflamación y de infección. La causa más frecuente es la mala circulación de la sangre, pudiendo ser úlceras arteriales o úlceras venosas. Y esto casi siempre lo sufren las personas que tienen problemas de diabetes. Como ven, son 9 señales que tenemos que estar al tanto y que la razón fundamental es la mala circulación. Pero lo importante es que tenemos que ir al médico para poder tener ya de parte de un profesional la idea de lo que tenemos que hacer, el medicamento que tengamos que tomar.
Sí, esos son los problemas de circulación, no se pueden dejar sin tratar, ¿no? Hay que consultar al médico si usted tiene estos síntomas y sospecha que tenga un problema de mala circulación. Bueno, esta mañana usted se despertó y probablemente ni lo pensó. Probablemente lo que pensó fue, ay, Dios mío, tengo que ir al trabajo y los muchachos y que eso probablemente fue lo único que usted pensó, ¿no? No hay reglas de cómo despertarse y qué hacer al despertarse. Pero aquí Exilda le va a decir a ustedes qué no hacer al despertarse. Yo no sabía que habían reglas.
Ajá, pero esta regla de qué no hacer,
ajá,
son la mayoría de las cosas que hacemos y en esto me incluyo.
A ver.
Vamos a ver, miren. ¿Quién no sueña con ese día en que el despertador suene y tú no tengas que levantarte y quedarte ahí, verdad?
Entonces, ¿para qué puse el despertador?
O levantarte como toda una diva cantando esa canción que te gusta. Me parece que ninguna nos levantamos así.
No.
¿Qué no se debe hacer? Ay, suena el despertador. 10 minuticos más. Voy a atrasar el reloj 10 minuticos más.
Yo a veces hago eso. ¿Ahora por qué no debo hacerlo?
No cedas a la tentación de ponerle 5 minuticos o 10 minutos más a tu despertador. Mantente fuerte y haz por levantarte, porque según los expertos, esta es la peor forma de comenzar el día. Dándole okay. para atrás a la hora que tú pusiste para levantarte. La razón, porque tiene que ver con los ciclos del sueño. Una fase de 90 minutos en la que el cerebro pasa por las etapas necesarias para cumplir el periodo natural de descanso. Si tú te das vuelta al sonar el despertador y te quedas un poquito más, en realidad tú estás preparando tu cuerpo, aunque ya te hayas despertado, para una fase del sueño. Así que lo más posible es que te vuelvas a quedar dormida, ¿verdad? Bueno, el mejor consejo que dan los expertos es ser previsor y esmerarte en dormir las horas necesarias que tú sabes que tu cuerpo necesita, en lugar de resistirte cada mañana y añadirle minutos al despertador.
Eso es lo que te pones amargado.
Ah, bueno. Quedarte enroscado cual rollito de canela. ¿Ya estás despierto? Te despertaste, es un nuevo día, qué lindo, es lunes,
pero te quedas envueltica en la sábana, mirando un punto en el techo y pensando, ¿me levanto o no me levanto? ¿Me levanto? Voy a estar. Este remanso de paz, según la psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, advierte que las personas que se despiertan en posición fetal tienen más probabilidades de padecer estrés durante todo el día a aquellas que se despiertan estiradas. ¿Ya están escuchando? Traten de no despertarse en posición fetal. ¿Solo eres capaz de dormir acurrucado? Bueno, estírate. Levántate y estírate. ¿Quedarte en cama y hacer qué? ¿Qué hacemos muchas veces? Aquí, señores, que tenemos internet en el teléfono, ¿qué hacemos? Revisar los mensajes. Lo primero que hacen muchas personas es agarrar el teléfono y revisar a ver si me dejaron un mensaje, aunque hayas puesto una alarma y una señal de que no querías notificaciones a partir de las 10 de la noche. Pero lo primero que tú haces es eso. Si haces eso, nunca te recuperas, dice una autora de un libro que se llama Nunca chequees tus email en la mañana. Oye, para allá.
¿Sabes por qué? Porque ya te acelera.
Así mismo. Puede ser que entonces si tú te pones a revisar tus mensajes, te encuentres un email o un mensaje que no te guste. Y señores, ya el día comienza muy, muy mal. Arreglarte en la oscuridad.
Bueno, porque bueno, me imagino que terminas poniéndote la línea de ojos en la frente y el lápiz labial en el cuello.
Hay quien solo quiere encender una pequeña luz en el cuarto cuando se levanta, una pequeña lamparita, pero dicen que no, que enciendas la luz de tu cuarto porque eso te va a ayudar a estar espabilado lo mayor antes posible y no te vas a estar dando tiempo ni nada de eso. La Fundación Nacional del Sueño de aquí de Estados Unidos, hay una Fundación Nacional del Sueño, recomienda subir las persianas y asegurarte de que haya un buen fogonazo de luz allá donde tú estés, que te des la luz. Así que al abrir las ventanas, ay, todo el mundo hace esto. ¿Ustedes toman café?
Sí.
Bueno, dicen que no.
Dicen que no podemos tomar café.
Ah, no, ahí ya, no, ya, entonces no más.
Oye, me dices a la Fundación Nacional del Sueño que yo digo que de eso nada, porque uno cuando se despierta, cuando se toma un cafecito, así, y es como si floreciera, te levanta el ánimo.
Sí, una mañana sin café.
Voy a ver lo que dicen, o van a escuchar lo que dicen estos señores.
Bueno, lo vamos a escuchar, pero no le vamos a hacer
caso. Que para algo les están pagando.
No le vamos a hacer caso.
El mítico, yo no empiezo a funcionar hasta que no me tomo un café, es mítico, ¿ok?
Claro, okay.
La realidad científica es que precisamente por la mañana el cuerpo emite grandes cantidades de cortisol que ayuda de por sí a poner en funcionamiento el metabolismo. Usted no necesita esa taza de café. Dicen que se debe tomar una hora y media después de habernos levantado. Te puedes tomar la tacita, pero te la tienes que tomar una hora y media. ¿Quién coge a Michelle manejando de su casa aquí
sin haber tomado café?
Johnny está ahí con los ojos así, dice que no, que ella no funciona.
Yo me levanto y mi primera parada es la cocina, donde pongo a colar el café mientras hago el resto de las cosas.
Estás acostumbrando a tu cuerpo a producir menos cortisol cuando te levantas. ¿A ti no te importa?
No, el café es importante, señor.
Dice Michelle que ya no le importa el cortisol en su cuerpo.
No, me importa el café en mi cuerpo.
No tener rutinas. Pasamos la vida huyendo de las rutinas, pero si nos ponemos a analizar qué hacemos cuando nos levantamos, tenemos una rutina. Ay, está ahí. Tenemos una costumbre de voy a hacer esto. Ya tú, desde que te levantas, tú dices voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, ¿eh? Hasta que llegas al lugar de trabajo. Ya es un quehacer mecánico. No hagas rutinas. Y dicen que no se debe dejar la cama sin arreglar. ¿Cuántas nos levantamos, corremos y dejamos la cama como nido? ¡Ay! Tenía que haber aquí una cámara. ¿Cuántas manos levantadas?
Menos la mía.
Vi que es una niña buena. Yo no levanto la mía también.
Yo no soporto esa... Yo no sé por qué. Yo me levanto, voy al baño y cuando viro, arreglo la cama. Y ya después, no soporto. Espérate, de lunes a viernes.
Y los fines de semana es
sábado y domingo, ni. Bueno. Porque yo el sábado me levanto a las 1500 y el domingo igual y se queda así.
Hay que ponerte una medalla. Hacer la cama es muy costoso para las personas que se levantan, que madrugan, ¿no? Pero hay un libro que se llama La Fuerza de la Costumbre que afirma que lo más productivo es hacer tu cama. Así que ya saben.
Bueno.
A coger ejemplo de Vicky Ruiz y hacer la cama. Levantarse y preparar tu cama. Así que, Michelle, ¿vas a hacer la cama?
No voy a hacer la cama.
No. ¿Y vas a seguir tomando café?
Sí.
Eso sí.
¿No les importa el cortisol?
No.
Ay, qué niñas más malas estas. Les traigo consejitos de cosas que no deben hacer.
Los cabezones se lo pierden.
Y entonces quieren hacer cosas, pero ¿quién las entiende, por favor?
Bueno.
Ustedes son unas malcriadas.
¿Vicky?
¿Qué?
¿Malcriada?
No. Yo no hago caso.
Pero nosotras Vicky,
palabras húmedas, mira, oídos de capa de
marchamos
agua.
Marchamos a nuestro propio ritmo.
Como a ti te da tiempo a hacer tu cama, puedes llegarte a Westchester un momentico por las mañanas.
Mira, por favor. Mira, por favor, que yo tuve que recoger muchas camas.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la fama!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.